Tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Ministro, ¿cómo le va?
Aquí Fabián Devesa y Martín Strelitzky, te estamos saludando en FM Cielo en La Plata. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, gracias por atendernos. Es imposible pensar. A mí me gustó porque durante la pandemia hubo situaciones que no aseguraban en qué momento podrían, pero sí alguna especulación, bueno, tal vez en tal mes, tal vez. Ahora, directamente no hay en el horizonte la posibilidad de pensar cuándo podrían volver o si podrían volver las clases este año en la zona del AMBA, digo, ¿no?
Bueno, en gran parte del país estamos proyectando un regreso en el mes de agosto. Ahora, la realidad es que con un nivel de circulación creciente o estable en números muy altos, ¿no? Todos los días los casos son elevados en la región metropolitana, es imposible imaginar cuándo vamos a poder regresar, porque lo que nos ordena es la priorización del cuidado de la salud. Y a partir de ahí, el primer componente se relaciona a un nivel de circulación muy bajo o inexistente para poder proyectar el regreso a las aulas. Y esa condición no está dada en la Ciudad de Buenos Aires ni en la región metropolitana, lo que nos lleva a decir que, como sí estamos proyectando en gran parte del país al regreso a las aulas, a una aula distinta a la del mes de marzo, en agosto, no podemos hacer lo mismo en la región metropolitana de Buenos Aires.
Y en ese sentido, ¿qué evaluación están haciendo de cómo se comportó, digamos, la escuela en general? Digo, uno lo que observa, nosotros lo venimos conversando, es, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Donde estamos nosotros, hay un montón de situaciones en distintos barrios, pero además adentro de cada escuela hay como situaciones, muchas microsituaciones. En una propia escuela hay gente que está conectada, hay gente que no tiene posibilidad de conectarse. Digo, ¿cómo se fue? Digo, ¿tienen una evaluación a esta altura de cómo se comportó la escuela con la pandemia o la pandemia con la escuela?
Bueno, en primera instancia tenemos una certeza, que nuestras aulas van a ser más heterogéneas al momento de regresar a la escuela. Va a haber mayor desigualdad. Por estas realidades que vos explicás, va a haber desigualdad inclusive en aulas que sabemos que al momento de regresar a la presencialidad o en el trabajo que se lleva diariamente en las aulas de manera física, se puede abordar esa desigualdad. En cambio, en el hogar se terminan consolidando las desigualdades. Y es ahí donde vemos con preocupación lo que va a ser la realidad de nuestras aulas al momento de regresar. Nosotros hemos iniciado un proceso de evaluación federal de respuesta del sistema educativo, de continuidad pedagógica, que vamos a tener a mediados de julio, lo que nos va a dar mucha más certeza de cuál ha sido la respuesta. Hoy se están cumpliendo 3 meses desde que el presidente Alberto Fernández tuvo que anunciar la no concurrencia física a las aulas, y ha implicado sostener el esfuerzo a partir de docentes, de maestros, maestras, profesores, por supuesto de los estudiantes y de sus familias. Entonces, en una Argentina desigual, por supuesto, la continuidad pedagógica también es profundamente desigual.
Sí, Fabi.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ministro. ¿Y cómo se afronta eso? ¿Qué estrategia desde lo teórico, si quiere decirlo, o desde lo académico, existen para afrontar una situación donde ustedes reconocen que cuando vuelvan las aulas va a haber más desigualdad todavía e incluso desigualdad dentro de mismas instituciones educativas? ¿Hay algo escrito? ¿Alguien ya previó esto? ¿A ustedes lo están previendo? ¿Cómo se afronta?
Bueno, en primera instancia no es un factor exclusivo de la Argentina, es algo que va a impactar y está impactando en todos los sistemas educativos en el mundo, ¿no? Cada uno con mayor o menor nivel de desigualdad en relación a la Argentina, pero esto impacta inclusive en los países con mayor nivel de igualdad. ¿Qué estamos planteando nosotros? Primero, el despliegue de una agenda en parte analógica para contener la profundización de la desigualdad, que incluye producción de televisión y radio, que tiene un nivel de penetración en los hogares mucho más marcado que lo que puede ser la virtualización educativa, e inclusive la distribución. Ya de 24 millones de cuadernos, están ingresando hoy imprenta el cuaderno número 5, ¿no?, que nos va a llevar a casi 30 millones de cuadernos que vamos a estar distribuyendo a partir de fin de esta semana. Cuadernos que permiten esa continuidad educativa con material y recursos día por día, que dialoga con la televisión, la radio, y no solo el portal educativo nacional, sino también el portal de la provincia de Buenos Aires, porque es una actividad que llevamos adelante con todas las jurisdicciones. Ahora, la principal preocupación que nosotros tenemos al momento de regresar a las aulas es ir a buscar a todos los adolescentes y también a los estudiantes de los primeros años de la educación superior, universitaria o no universitaria, porque se espera en Argentina y en el mundo un marcado desgranamiento, ¿no?, y abandono de la escuela. Generalmente todos los procesos de receso escolar, el receso de verano, por ejemplo, marca un desgranamiento año a año. Y hoy, si observamos, si volvemos en agosto a las clases, para poner un ejemplo, vamos a tener casi 9 meses sin clases presenciales, porque tuvimos 10 días de clases en el mes de marzo. Y esto, por supuesto, la ruptura del hábito de concurrencia física a la escuela, además de una situación social de mucha vulnerabilidad que se ha agravado a partir de la pandemia, impacta en la profundización del abandono o desgranamiento educativo. Y es ahí donde tenemos que poner gran parte de nuestro esfuerzo, nación, provincia y municipio, para poder tener una política de convocatoria, de búsqueda de cada uno de estos adolescentes.
¿Se ha podido medir, ministro, de alguna manera ese desgranamiento, en qué situación estaría ahora, o es imposible hacerlo de esta forma, digamos, de manera virtual?
No, hoy lo que tenemos en cada una de las jurisdicciones es el nivel de vínculo y contacto. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires realizó una encuesta que le da que el 8% de los estudiantes no tuvo contacto con la escuela o con el docente. Y el 92% sí. Es un dato alentador. Ahora, como pasa siempre en la estadística, cuando nos adentramos en esos datos, es muy distinto el nivel de vínculo. Tenemos estudiantes que tienen contacto diario con sus docentes, inclusive clases usando medios tecnológicos todos los días, y después tenemos estudiantes que el único vínculo puede ser un correo electrónico, ¿no? O un mensaje de WhatsApp.
Un correo electrónico por semana.
Entonces, frente a eso es donde se profundiza también la realidad de desigualdad. El dato estadístico más serio lo vamos a tener, por supuesto, a partir de esta evaluación, que nosotros esperamos 2 meses y medio para poder iniciarla, para ver la respuesta del sistema educativo, y al momento de regresar a las aulas, que también va a marcar, a partir del trabajo docente-estudiantes, el punto de reinicio del ciclo lectivo, valorizando lo que ha sido el esfuerzo de todos estos meses de docentes, estudiantes y familias, y la reorganización del ciclo lectivo. Tenemos que garantizar saberes, somos conscientes que no vamos a poder garantizar el mismo contenido porque estamos transitando una situación de pandemia y al mismo tiempo hemos tenido 3 meses de trabajo, al menos 3 meses, y el escenario más optimista es el regreso en agosto a las aulas, nos va a llevar a una situación excepcional como esta que estamos transitando.
Hay una situación común en el mundo, decías recién, y hay algún país que ustedes miran como diciendo, mira, estos lo están resolviendo bien, estos tienen una idea que es bastante piola.
Bueno, la verdad que cada país es diferente en ese sentido, pero sí nosotros lo que estamos analizando con mucho detalle es los protocolos, ¿no?, de los países que han regresado a las aulas, y principalmente los países europeos, más allá de la realidad diversa que hay entre los países europeos y nuestro país y los países latinoamericanos, hay distintos aspectos vinculados al distanciamiento social, vinculado a lo que debe ser cada una de las medidas preventivas para disminuir la posibilidad de contagio, que están inspirando todos los protocolos que nosotros estamos finalizando esta semana después de varias reuniones de trabajo, de varias semanas de intenso trabajo con las jurisdicciones, con los sindicatos, con representantes de los estudiantes y, por supuesto, también representantes del campo epidemiológico y del campo de la pedagogía.
¿Están mirando Uruguay también, que ya comenzó con la escuela en algunos lugares de ese país?
De la ruralidad, sí, empezaron en la ruralidad, un país con bajo nivel de circulación, como puede ocurrir en varias provincias de nuestro país, pero sí, también nuestro equipo está analizando todos los protocolos llevados adelante por Uruguay para el regreso a la escuela. Son situaciones muy distintas, pero por el nivel de población que tiene. Uruguay no llega a los 4 millones de habitantes, es muy distinta a la situación de lo que pueden ser las grandes ciudades de la Argentina, pero por supuesto cada uno de esos protocolos tienen elementos que son importantes analizar y nutrirnos de la experiencia de los distintos países para poder generar el regreso más seguro a nuestras escuelas.
Uh-huh. Lo último, ministro, ¿puede ser que cada escuela pueda ir avanzando y resolviendo? A ver, la situación es esta, a ver si me puedo explicar. Muchos papás, y ahora estamos charlando con usted y empiezan a llegar los mensajes que van más o menos en esa sintonía. Muchos papás y mamás se quejan de que en la escuela no les dan mucha tarea, en otros dicen, no, acá súper resuelto, todos los días hay mucho. Digamos, hay como distintas situaciones en distintas escuelas, acá de una cuadra de diferencia de la otra. ¿No puede cada escuela resolver? Bueno, nosotros tenemos esta situación en nuestra escuela, y es más, tenemos esta situación en este, no sé, sexto grado, esta situación distinta en este quinto grado. Digo, ¿no se puede resolver cada escuela con cierta autonomía de cómo avanzar sobre ciertas circunstancias? Porque lo que nos dicen es, bueno, lo que pasa es que lo que nos bajan de educación es esto, lo que nos bajan de educación. Digo, no. ¿Hay autonomía en cada una de las escuelas? ¿Se puede tener más autonomía? ¿Cada directivo puede resolver de qué manera, hasta inclusive en cada grado o en cada año, si es una escuela secundaria, puede avanzar?
Por supuesto. Eso es el espíritu de todo el trabajo. Nosotros sí establecemos, gobierno nacional, con cada una de las jurisdicciones, los lineamientos generales. Por ejemplo, la instancia de evaluación, cómo hay que evaluar en el marco de la pandemia. Somos quienes establecemos la posibilidad de regresar a las aulas con protocolos que garanticen el cuidado de la salud. Luego, todos los aspectos pedagógicos, por ejemplo, yo les daba el caso de cómo se reinicia el ciclo lectivo, desde qué punto. Bueno, ahí no solo es una autonomía de la escuela, sino es de cada aula, porque quién más que el docente, la maestra o el maestro sabe en qué situación están los niños y las niñas de su aula, ¿no? Que también va a ser más heterogénea. Entonces es ahí donde empieza el abordaje que permite traccionar ese proceso de aprendizaje, de creación de conocimiento colectivo. Y por supuesto que también es muy subjetivo la perspectiva que tiene cada familia, ¿no? Cuando uno dice, a mí me dan mucha tarea, para uno lo que es mucha tarea quizás es poco para el otro. Uh-huh. No podemos diseñar la política educativa en base a las percepciones individuales. Uh-huh. Sí, a partir de los instrumentos de evaluación general como que estamos haciendo, y a partir del análisis en detalle de la realidad de cada una de las jurisdicciones, pero por supuesto en el sistema educativo el rol institucional de cada escuela y de cada docente es central, porque nadie tiene la perspectiva real, ¿no? Más cercana que el maestro frente al aula.
Nicolás, muy amable por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, gracias. Nicolás Trota es el ministro de Educación de la Nación. Bueno, la desigualdad, Fabi, me quedo, la desigualdad cuando se vuelvan a las clases va a ser tremenda, va a estar mucho más marcada. Es la primer gran consecuencia que se analiza, que me parece que es la única que vale, ¿no? En este sentido, y se habla de un desgranamiento. Es la palabra, ¿no? Sí. Que utilizó. Sí. Claro. Un panorama tremendo, sí, Fabio.
Sí, desgranamiento para, diríamos, es lo que se conoce comúnmente como deserción, que es eso, los chicos dejan de ir, van a dejar de ir, se va a notar eso, y por supuesto no se lo puede medir todavía, y va a ser una gran sorpresa, esperemos que lo menos impactante posible a partir de agosto o de cuando vuelvan las clases. Además, otra cosa, 9 meses sin actividad docente, sin actividad escolar, es muchísimo. Realmente, puesto así en perspectiva, va a ser tremendo.
Sí, tremendo. Sí, el famoso año perdido, ¿no? Que también se lo... Lo que pasa es que la pérdida no es solo de calendario, eso es lo que yo digo, es tremendo, digamos, que los pibes en el momento que tenían que aprender a leer y a escribir no lo hagan, es tremendo. Y el dato es mentiroso, el porteño, digamos, el del 8% de deserción, que es un dato, no digo que sea mentiroso, que es para un distrito es un distrito rico como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es difícil traspolar a veces algunos datos que se conocen porteños, es difícil traspolar inclusive a ciudades de la provincia de Buenos Aires con otras situaciones y otras problemáticas. Acá me parece que va a ser. ¿Y sabés qué estaba pensando también, Fabi? La década del 90, con la reforma de la ley de educación, que generó también una situación dramática en el sistema educativo, donde las políticas en la provincia de Buenos Aires fueron, bueno, tratar de que los chicos estén dentro de la escuela. En detrimento de la calidad, viste que después las propias autoridades lo terminaban reconociendo. Y bueno, pero necesitamos que los pibes, en una situación social tan complicada, estén adentro de la escuela. Parece que vamos camino a eso, ¿no? A que haya políticas, deja ver eso en la entrevista al ministro, que haya
políticas para que se trate de contener una fuga de, o una salida de pibes y pibas del sistema educativo, ¿no?
Claro, me parece. Sí. Bueno, ahora, digamos, lo que nosotros en algún momento planteamos como hipótesis, que era que este iba a ser un año perdido desde lo académico, se da desde lo académico y desde el punto de vista calendario, porque 9 meses sin clases claramente es un año perdido en el calendario y en lo académico.
La Cielo. Puro aire.
Mate no, dame con la bombilla mía, vos tomás con la tuya, si no tenés no tomes más.
No, no se puede.